Parque en Radio 5.
El 27 de marzo de 1977, una bomba colocada por un movimiento nacionalista en el aeropuerto de Gran Canaria obliga a cerrarlo durante unas horas. Eso provoca que todo el tráfico aéreo se desvíe hasta el aeródromo de Los Rodeos, el actual Tenerife Norte. Con una sola pista de aterrizaje, ese otro aeropuerto resulta pequeño para tanto movimiento. Tráfico intenso al que sus controladores no están acostumbrados, y mucho menos a dirigir grandes jumbos. Jack Ridout iba en uno de ellos.
En los años 70, el 747 era la creme de la creme de los aviones. Era el doble de grande que cualquier otro.
Para colmo, aquel 27 de marzo la niebla era espesa. Desde la torre de control, los dos únicos controladores que cubren el turno ese domingo no pueden ver los aviones. La azafata Joan Jackson ocupa el mismo 747 que Jack Ridout.
Pensé que con esa niebla no íbamos a poder despegar nunca. Ni siquiera se veía el motor número 2, que es el que está más cerca de las ventanillas. Pensaba que no podríamos despegar.
En el aeropuerto de Los Rodeos no había radar de tierra. Además, las luces de la pista estaban estropeadas, lo que significaba que los controladores solo podían comunicarse con los pilotos por radio VHF. A las 5 de la tarde, dos Jumbo 747 están demasiado cerca el uno del otro. El que ocupan Joan y Jack espera al final de la pista. Es el 1736 de la compañía americana Pan Am. Al piloto de la Pan Am, los controladores le indican que tome la salida 3. Así se lo contaba el copiloto Robert Brax a Informe Semanal tiempo después.
Esta es la salida tercera por la que se supone que teníamos que salir. Nosotros entendimos que deberíamos salir por aquí, por la siguiente. Esta salida te permite abandonar la pista de aterrizaje en la dirección adecuada para ponerte en situación de despegue. Por esta otra salida vuelves atrás. Tendrías que hacer un giro de 135 grados aquí y luego otro giro de 135 grados aquí. Estoy absolutamente convencido de que la torre no quería que fuésemos por esta salida.
Los investigadores se preguntan por qué el controlador le indica que tome esa difícil salida de la pista de despegue y aterrizaje. Franz Ekar es investigador.
Probablemente porque no estaba acostumbrado a los jumbos. Otro tipo de avión habría realizado la maniobra con mucha facilidad.
Al otro extremo de la pista, el vuelo 4805 de la compañía holandesa KLM espera la orden de despegue rumbo a Ámsterdam. En un momento dado, el copiloto de KLM, en sus conversaciones con la torre, dice un impreciso: estamos en el despegue. Bill Edmunds, investigador.
No entendíamos a qué se refería exactamente con esas palabras. Estamos en el despegue. No sabíamos si iba a despegar ya, o si quería decir que estaba listo para despegar, o si en realidad ya estaba en pleno proceso de despegue.
Lo que vamos a escuchar ahora es una reconstrucción de los momentos previos al accidente.
Okay. De acuerdo, permanezcan a la espera para despegar. Les avisaremos.
4805, Roger. Approach.
El experimentado piloto holandés, Van Santen, lleva la palanca del motor al máximo. Inicia el despegue sin permiso de los controladores.
Espera un momento, no tenemos autorización de control del tráfico aéreo.
No, ya lo sé, pero sigue adelante.
Juan Velarde, investigador.
Ese hombre, por razones que hubo que investigar, despegó sin permiso.
El avión de la KLM, pilotado por Van Santen, levanta el morro en el despegue, pero no lo suficiente como para librar al de la Pan Am que estaba en la pista. A 390 km por hora, sus motores impactan contra el otro avión, llevándose por delante el techo del aparato. Los controladores escuchan las explosiones, pero no pueden verlas por la niebla. Los bomberos tampoco ven el avión de la Pan Am, que estaba a apenas 400 metros del otro.
Tuve la impresión de que habían explotado todas las moléculas del aire. Lo único que pensé es que se trataba de una bomba, no podía ser otra cosa.
No se veía nada más que metales retorcidos. Y casi inmediatamente el avión se prendió fuego.
Jack Ridout salvó a 12 personas. De las 396 personas que había en el avión de la Pan Am, solo salen con vida 61. Todos los pasajeros y la tripulación del avión de la KLM mueren en el accidente. En total hay 593 víctimas. Es la catástrofe aérea con mayor número de fallecidos de la historia. Los expertos estiman que si el avión de KLM hubiese subido tan solo 25 pies más, es decir, 7,62 metros, se hubiese evitado el desastre. Pero el Boeing iba cargado de combustible de más porque Van Satten, presionado por el tiempo, no quería perder ese tiempo repostando. Eso hizo que el avión pesase más y no pudiese alcanzar más altura. Escuchando las transcripciones de la cabina, los investigadores cayeron en la cuenta de que el piloto holandés estuvo sometido a una situación de estrés por la espera, el llamado síndrome de la prisa. Concluyeron que ninguno de los pilotos obedeció las órdenes de la torre de control. Los investigadores se preguntaron qué pudo llevar a Van Santen, un piloto con una experiencia de 27 años, imagen emblemática de la compañía holandesa, a despegar un avión sin tener la confirmación de la torre de control. Concluyeron que Van Santen no había oído entero el mensaje del control 30 segundos antes del impacto. Tan solo escuchó el OK inicial. Una interferencia en la radio se lo impidió. Esa interferencia ocurrió porque justo en ese momento el piloto de la Pan Am estaba indicando que seguía en la pista.
¿El avión de Pan Am sigue en la pista?
Esta información, es decir, que el otro avión todavía seguía allí, justo en el lugar por donde ellos debían pasar, solo la oye el ingeniero del KLM.
¿Qué has dicho?
El avión de Pan Am sigue en la pista.
Pero Van Satten no tiene en cuenta lo que el ingeniero le advierte y sigue avanzando. Este es el último sonido de cabina del otro avión, el de la Pan Am. La tripulación dice, mira, vienen hacia aquí. Vámonos, vámonos. Jesús Carreras y Carmen Gomar, Radio 5, Todo Noticias.